si tiene sus Biblias, vamos a comenzar en Jonás capítulo 4. Va a ser el primer pasaje que tendrán que mirar en su Biblia. He dicho esto con el primer grupo, pero me siento lo mismo en la segunda parte. Es una bendición poder estar aquí con todos los demás santos. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Cantar himnos sobre cuando todos vayamos a llegar a nuestro hogar. Y cuando vayamos a estar en la cumbre de Sion y anhelar estar ahí, desear estar ahí. Pensando también en la gracia de Dios y agradecer a nuestro buen pastor. Y pienso en la oración de Dave. Y mucho de contenido de esa oración es lo que quiero hablar este día. Todo esto nos lleva del mundo y nos ayuda a fijarnos en donde realmente queremos estar. Si tú piensas en lo que está pasando en el mundo últimamente, hay unos cuantos versículos en Eclesiastés que nos pueden ayudar a ver más claramente lo que está pasando. Y quiero que usted se pregunte al escuchar esos versículos, ¿es verdad, sí o no? Primeramente, Eclesiastés, versículo 10, capítulo 10, versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿Ven lo que está diciendo? Yo veo el mundo y la gente que tiene sabiduría y conocimiento. Los que deben de estar a cargo de las cosas no son nadie, pero los que sí están a cargo no deben de estar ahí. Y tú estás pensando, seguramente, eso se siente como el mundo en el cual vivo yo. A lo mejor este también, Eclesiastés 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. A lo mejor con el primer texto no lo veo en el mundo, pero ¿no ves lo que está pasando en este versículo, que es igual en el mundo, que son los justos que son castigados y les suceden cosas malas, pero la gente impía, nada les pasa. Ellos son celebrados y eso no es correcto. A lo mejor resuena esto contigo. Eclesiastés 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. A lo mejor estás sentado ahí pensando que solamente son los buenos que mueren jóvenes. Pero existe ese sentimiento, que solamente son los impíos que les suceden todas las cosas bien. A lo mejor Eclesiastés 5, versículo 8. Si opresión de pobres, perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Tú ves lo que está diciendo en este? Yo veo todo lo que está pasando y no hay que estar sorprendido si tú ves opresión en la tierra. Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Y los oficiales que deben estar cuidando a la gente, ellos solamente están buscando lo suyo. Puede que tú te sientas igual. Nada más estoy leyendo los versículos. Y a lo mejor te gusta este. 3:16. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, es allí impiedad. En lugar de la justicia, ahí iniquidad. Y el capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. ¿Qué está diciendo aquí? A ver si esto resuena con el mundo que tú estás viendo. Y tú ves toda la cosa, existe la opresión, y la gente que están siendo oprimidos, no hay quien les consuele, están llorando. Y me gusta lo que dice, porque hasta incluso los opresores que no lo admiten, pero dentro de su corazón tampoco tienen consolador. Y al corazón de todo esto está lo que vemos en Eclesiastés 1, versículo 15, donde el predicador dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Alguna vez te has sentido así con este mundo? que al mirar todas las cosas torcidas en este mundo, todas las cosas que están al revés, es como si tú estuvieras haciendo un rompecabezas y algunas piezas no están ahí y no puedes completarlo. Estás frustrado. No creo que esté diciendo estas cosas para minimizar las injusticias, para como si estuvieran bien. Ese no es el punto. Pero parte de lo que debemos darnos cuenta es que existen las injusticias. Siempre han existido. Lo que está pasando hoy en nuestro mundo, hoy en día, no es nada nuevo. Y tú, si te lo piensas, ya lo sabías. Una pregunta que tenemos que hacernos, y claro que hay muchas preguntas que tenemos que hacer, pero si existen las injusticias y siempre que la gente vaya a tener libre albedrío y sus propios corazones, que estas cosas van a seguir ocurriendo, tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo puedo lidiar con estas injusticias? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y solamente puedo hablar por mí mismo, pero a veces cuando yo veo la injusticia, a veces lo que quiero no es la justicia, sino la venganza. Y me siento así por las películas que yo veo. Y cualquier película de superhéroe, al final de la película, ¿qué quiere que pase al villano? No quiero que sea arrestado y que vaya a un juicio y cuánto tiempo va a estar en la cárcel. No, lo que yo quiero es que muera. Y no solamente quiero que muera, sino que muera de manera lenta y dolorosa. Y cuando eso pase, me siento felicidad adentro. Y parte de eso es porque yo personalmente suelo pensar en la justicia como si fuera venganza. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de eso? Bueno, vamos a mirar el libro de Jonás porque él también lucha con ese sentimiento. En el libro de Jonás, él anhelaba la venganza más que la justicia. Yo quiero que nosotros veamos cómo se ve esto. El punto principal de la lección va a ser mirar la vida de Jonás, las cosas que él deseaba y buscaba, y después aprender algunas lecciones, porque hay justicia, y luego, en un lado está la venganza, luego está la justicia, y luego está lo que personalmente nosotros queremos realmente, o debemos querer, que es la misericordia. Entonces miremos el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 comienza con esta instrucción. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora imagínate que tú eres Jonás y has recibido este llamamiento de parte de Dios, y Dios te ha dicho que vayas a Nínive, la capital de Asiria, el poder principal en el mundo en ese tiempo, y tú odias los asirios, y posiblemente con buena razón, porque te han oprimido, posiblemente no a ti, pero a ti te han causado dolor, te han lastimado. Y lo que tú ves que pasa en la reacción de Jonás. Ahora, piensa en esto, que es un profeta de Dios. Supuestamente tiene que hacer lo que Dios le manda, pero no lo hace. Versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios le había dicho a Jonás que vayas a la ciudad de Nínive para predicar, porque si no se va a destruir. Y la reacción de Jonás es ir 2,000 millas para el otro lado, para el otro rumbo, hacia el oeste. Jonás está haciendo todo que estaba bajo su poder para no hacer lo que el Señor le mandó. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué es que Jonás no quiere hacer lo que Dios le manda? Y veremos en el capítulo 4 por qué se siente así. pero trata de huir de la presencia de Dios, y los marineros tienen que botarlo al mar, y un gran pez se lo traga, está ahí durante 3 días y luego lo vomita. Y eso es los capítulos 1 y 2. Y luego llegamos a lo mismo en capítulo 3. Y Dios le instruye a Jonás que hable otra vez a los de Nínive. Versículo 2 de capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La reacción de Jonás aquí, Dios le dice: tú no vas a escaparte de esto, tú tienes que predicar. Pero ¿cuánto le importa a Jonás la salvación de esta gente? Algunos de ustedes están pensando: ojalá vi predicar el mensaje de Jonás y terminara así de rápido. Pero ¿cuánta gracia, cuánta misericordia, amor, instrucción tú ves en el mensaje de Jonás? Son tan solamente 6 palabras. No le importan los de Nínive a Jonás, es el punto. Entonces Jonás predica, la gente se arrepiente, y 40 días hasta la destrucción. Jonás en el día 39 seguramente estaba fuera de la ciudad mirando, esperando aquella destrucción. Y ahora es el día 40, está soleado, nada les pasa a los de Nínive, y ahí estamos en capítulo 4. Y lo que quiero que hagamos es leer todo el capítulo 4 y aprender las lecciones de parte de Jonás aquí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¡Se enojó! Porque si alguien se arrepiente con mi predicación, yo me pondría muy feliz, pero él se enoja. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En versículo 5, Jonás no responde a la pregunta de Jehová. Él no tan solamente se quiere enojar. Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y campó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ve la respuesta de Jonás la segunda vez. Jonás está enfadado. ¿Por qué? No le gustó lo que pasó en el capítulo 3, en esta conversación. ¿Por qué está tan enfadado? Dios, yo sabía que tú ibas a perdonarlos. Jonás, ¿por qué te vas a enojar si Dios perdona a la gente, a menos que tú no quieras que sean perdonados? Dios, no se merecían de tu piedad, de tu clemencia, sino de tu ira. Ahora, unas cuantas cosas en las cuales está ciego Jonás. Y él no los ve por su búsqueda de la instrucción de ellos y de venganza. Y él es cegado a estas cosas. Y lo que él falla a la hora de aprender es que nosotros tenemos que obrar con gracia y misericordia aún en medio de las injusticias. Ahora, buscar la gracia y la misericordia aún en medio de las injusticias no es quitar las consecuencias de la gente por sus errores. Lo que sí estoy diciendo es que el pueblo de Dios tenga más de esto en aquellas dificultades. Ahora, estamos viendo que Jonás es ciego a varias cosas por su búsqueda de venganza. Primeramente, no ve cómo sus acciones han afectado negativamente a todo lo que estaba a su alrededor. Jonás es el único, o sea, todo lo que está alrededor de Jonás, todo les va mal. Por ejemplo, los marineros con los cuales está en el barco. Él es salvado, pero ellos están a punto de perecer. Y ya que Jonás tiene que aprender su lección, la cabalacera también tiene que perecer, tiene que secarse. Ahora, aprendamos nosotros que en mi búsqueda por la venganza, pero yo estoy diciendo justicia, estoy diciendo justicia cuando realmente es venganza. Pero si yo sigo buscando esas cosas, yo voy a decir cosas y hacer cosas que van a lastimar a la gente. Te va a lastimar a ti y también a la gente que está a tu alrededor. Y también posiblemente las personas que realmente quieras lastimar. Tú vas a estar ciego a eso. Jonás sí estaba ciego a eso. Luego tenemos que aprender, así como Jonás, que él se hizo muy parecido a los que él consideraba sus enemigos. Ahora, piense por un segundo. A Jonás, por un motivo, no le gustan los ninivitas. Son paganos, no escuchan a Dios. No hacen lo que Dios manda. No se merecen de la gracia y la misericordia de Dios. Pero si tú lees el libro de Jonás, ¿quién es el pagano de la historia? ¿Quién es la persona que no escucha la voz de Dios? ¿Que no hace su voluntad? Y si tú lees la historia, esta persona, tú dices, no se merece la gracia de Dios, y es Jonás. Y parte de la lección que tenemos que aprender y tenemos que ver es que cuando tú te enredes tanto en el deseo de la venganza por una persona, por un grupo de personas, puede que estés ciego a lo parecido que tú eres a aquella persona. Tercera cosa a la cual estaba ciego Jonás, ya que él deseaba la venganza tanto, es que a lo mejor tenía un primo que tenía un primo que tenía un vecino que fue lastimado por los asirios, no sabemos. Pero Jonás estaba tan ciego a lo misericordioso que Dios estuvo con él todo ese tiempo. Yo no soy el Señor, obviamente, y yo trato de no meterme en lo de Dios. Pero si yo soy Dios y Jonás se va para Tarsis, yo elijo a otro profeta. Si botan a Jonás al mar, yo busco a otro profeta. O en el capítulo 4, si Jonás sigue portándose así, yo busco a otro profeta. Pero Jehová sigue trabajando con Jonás. Una de las lecciones que tú puedes aprender de Jonás es que Jonás necesitaba la misericordia de Dios hasta incluso más que los ninevitas. Y él tenía que ver eso más que los ninevitas. Cuarta cosa, la gente inocente que Dios quería salvar. Jonás está tan enredado en la idea de que toda esta gente es mala, él falla a la hora de ver los 120,000 personas, que probablemente son niños, que Dios quería salvar. Eran inocentes. Si tú quieres venganza, y no solamente quiero que tú veas esto de manera de asuntos raciales o de raza, quiero que tú pienses en cualquier experiencia de dolor o injusticia. Podemos hablar de todos ellos. La verdad es que cuando tú te enredas en la idea de la venganza, es que tú vas a lastimar a todo el mundo, y todo el mundo es malo menos tú que eres la víctima. ¿Cuáles son algunas lecciones que Jonás tenía que aprender que no aprendió? Jonás tenía que entender la justicia y la misericordia de Dios. Dios, a fin de cuentas, es justo. Es una de las primeras cosas que tú aprendes de Dios en las Escrituras, que Dios siempre hace lo correcto. Jonás no se dio cuenta de eso. Jonás pensaba que sabía mejor que Dios lo que era justo. Tenemos que aprender más de la justicia de Dios. Lo que es de verdad, mediante las Escrituras, no lo que yo pienso ser la justicia. sino no lo que dice la gente, sino que lo que Dios dice que es la justicia, lo que digo yo. Jonás tenía que aprender también que Dios quería salvarlo de sí mismo, no de sus circunstancias. ¿Cuál es el gran enemigo de Jehová? No son los de Nínive, sino Jonás mismo. Su actitud, su corazón, su mentalidad, eso le está metiendo en tantos problemas. Y Jonás está fallando a la hora de ver estas cosas. Puede que tú pienses, ya que todo el mundo aquí puede tener su propio Nínive, esa gente. No importa lo que sea ese grupo. Yo me crié en un apartamento dominicano en Harlem. Esa gente para mí eran los puertorriqueños. No sé por qué. Que están a 50 millas de nosotros, prácticamente somos iguales. Pero yo me creía pensando cosas acerca de ellos. No puedo ser como ellos. Yo necesitaba que Dios tuviera misericordia y me salvara de esa mentalidad. Cuando no busco la justicia y la misericordia, así como el Señor quiere, lo que necesito es que Dios me salve de mí mismo. Tercera lección que tuvo que aprender Jonás. Tenía que aprender que Dios no solamente quería salvarlo a él. Muchas veces el problema es que cuando estamos mal, o cuando alguien nos haya hecho mal, tenemos que darnos cuenta que Dios murió también por esa persona. Los de Nínive también eran hechos a la imagen de Dios, así como Jonás. Dios quiere salvar a todos, hasta incluso los enemigos de Jonás, mis enemigos también, esa gente. Ahora, los puertorriqueños ya no son esa gente para mí, para clarificar. Pero el grupo que sea la tentación para ti pensar así, Dios los quiere salvar. Cuarta lección que aprendemos. Parte de ser salvo quiere decir llegar a ser como Dios. Y eso quiere decir extender la gracia hacia los que te han lastimado. Ahora, no es excusar ni justificar. Y donde la justicia tiene que pasar, eso es para el gobierno y tengo que dejar que eso pase. Pero yo que voy a llevar la imagen de Dios, yo tengo que extender la gracia, porque así es Dios. Ahora, piénsalo bien. ¿Qué es lo que deseas tú cuando has sido injusto? Cuando tú has cometido un error, has dicho algo que no realmente querías decir, o que eres ignorante, o no estabas pensando bien, entonces dijiste algo, hiciste algo que no tenía que hacer. ¿Qué quieres en ese momento? ¿Quieres venganza? ¿Quieres que esa persona venga con su venganza sobre ti? No. ¿Realmente quieres la justicia en ese momento? Porque realmente no lo quiero yo en ese momento. Lo que yo quiero es la misericordia. Las veces que yo pienso algo acerca de una persona, o hago algo en contra de una persona, o yo estoy siendo malo con alguien, yo quiero que ellos tengan misericordia de mí. No quiero que ellos piensen, todo el mundo que sea como él es así. No quiero que piensen, eso es todo lo que él es. Yo quiero que me extienda misericordia. Ahora, si yo quiero la misericordia, no es que Dios me llame a extender la misericordia. Pensemos en algunas imágenes aquí. Si voy a extender la misericordia, pensemos en algunas imágenes de cómo dan la misericordia. Mateo capítulo 5 va a ser el primero. Esto es del Sermón del Monte, al principio de este sermón. El mejor sermón que ha sido predicado. El versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, los versículos de 7 a 10, es que tengo un poco de calor. Una de las lecciones que aprendemos es que si tú quieres ser mejor a la hora de dar misericordia, y legítimamente tú luchas con este punto, recuerda la misericordia que has recibido de parte de Dios. Recuerda tu identidad primeramente. Ahora, tú me puedes mirar y decir tu identidad es esta, pero yo les digo que mi identidad es primeramente cristiano. No es que sea primeramente dominicano o moreno ni nada de eso. Mi identidad de ser cristiano domina sobre todo eso y me guían en todas mis acciones. Que yo he recibido misericordia, entonces yo doy la misericordia. El hecho de que yo soy hijo de Dios y que he visto a Dios, soy pacificador y soy de limpio corazón. No es la cosa más fácil en el mundo hacer esto. Es difícil, pero recuerda tu identidad en Dios. Otra cosa que tenemos que ver, Mateo capítulo 7, tenemos la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos. Y los versículos anteriores hablan de pedir y recibir. Quiere decir que tenemos que hacer a otros lo que Dios nos ha hecho a nosotros. Ahora, si tú no crees en Dios, claramente tu sentido de justicia va a estar... vas a estar desilusionado en cuanto a la justicia. Mi bien y mi mal es para mí y el tuyo es para ti, pero debemos pensar más bien en lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar la relación que tenemos con Dios. No permitas que Dios te desilusione en cuanto a la justicia verdadera y lo que los cristianos buscan mediante la justicia, la cual es la gracia y la misericordia. También en Mateo capítulo 18 tenemos esta parábola de un siervo que no quiso perdonar. Él debía a su señor una cantidad tremenda de dinero que nunca podría pagar. Y su señor le perdona. Luego hay otro siervo que le debe al primer siervo una pequeña cantidad de dinero y él lo quiere echar a la cárcel. Y entonces el señor se da cuenta de todo eso y al primer siervo también lo echa afuera. La lección que tenemos que aprender es que yo he lastimado a Dios más que cual persona me haya lastimado a mí. ¿Has pensado en eso alguna vez? Cualquier pecado que has cometido, lo has hecho en contra del Señor. Tú debes al Señor más que cualquier otra persona te debe a ti. Y tú puedes poner a cualquier persona, cualquier lista. Ahora, soy yo que estoy hablando. A veces me siento como hipócrita, diciendo esta gente se merece de esto, de lo otro, cuando me doy cuenta que yo me merezco de peor. Y si Dios fuera muy estricto conmigo, yo no estuviera aquí. Yo tengo que ser más misericordioso. Yo tengo que extender la gracia a los demás. Un cuarto punto en cuanto a la idea de dar y recibir misericordia. Consideren las historias de la crucifixión. Y hay gente que dice, Él es Dios, Él es el Señor Jesús, pero vea Hechos capítulo 7, donde Esteban está siendo apedreado. El pueblo de Dios, lo que a fin de cuentas desean es la misericordia para los demás. Y yo me paro en esto. No estoy tratando de minimizar ni quitar consecuencias, pero yo no quiero que nadie sea condenado en aquel día final. El único ser que yo sé que se condena las almas es Satanás. Yo no deseo eso para nadie. No me importa cuánto me hayas lastimado. Yo no puedo desear que esa persona sea condenada. Yo puedo desear la justicia y que haya consecuencia para él, pero en cuanto a su alma, yo quiero que se le extienda misericordia. Ahora, unas preguntas en las cuales debemos pensar. Tenemos 7 en realidad, y obviamente hay preguntas de sobra o extras, pero yo quiero que consideremos esto y hablemos de esto. Primeramente, ¿contra quién o contra qué estoy luchando de verdad? Cuando yo estoy enfadado con alguien, ¿estoy enfadado con esa persona o con lo que han hecho? ¿Estoy enfadado con cómo me está agarrando Satanás, me está tentando Satanás? ¿No has visto a personas que en su amargura Satanás está obrando en ellos? La gente no son mis enemigos. El pecado es mi enemigo. El diablo es mi enemigo. Segunda pregunta. ¿Cuáles imágenes tengo la tentación de pintar sobre un grupo general de personas? Cuando yo pienso en este grupo de personas, los sureños, ¿cuál es la idea, el cuadro que yo tengo de ellos? ¿O los del oeste, o los de aquí o de allá? ¿Eso afecta la manera que yo pienso en lo que ellos se merecen? ¿O cuánta justicia, cuánta misericordia? Ellos se merecen de tanta misericordia porque esto y lo otro. Pero piensa en lo que hace el Señor. Dios es muy personal con cada persona. Dios, Jesús tuvo conversación personal con Nicodemo, el fariseo, luego con recaudadores de impuestos. Él ve a las personas como individuos en vez de ver a la persona como estuviese como un grupo entero. Y cuando Dios sí ve a un grupo entero, desea salvación para ellos. ¿Estoy pintando yo otro cuadro que eso? Tercera pregunta. El gobierno y a fin de cuentas Dios tienen que ser los que disponen la justicia y dan la ira. El gobierno, según Romanos 13, es el que tiene que castigar a los malhechores. Pero aún en días de Pablo, cuando él escribió eso, el gobierno era perfecto. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que disponer la misericordia y la gracia. Entonces, si yo como cristiano estoy más enredado en la lucha para la justicia y la venganza, entonces, ¿quién está luchando para la gracia y la misericordia? Si no lo hago yo, ¿quién lo está haciendo? Cuarta pregunta. ¿Cuándo es que yo busco la justicia en cierto asunto? Esto puede ser algo muy difícil para algunos. Estas cosas estaban pasando antes. ¿Por qué es que tú ahora te das cuenta de esto? ¿Son la primera vez que se levantan estos problemas? Si yo solamente busco justicia, porque yo me veo así como aquella persona que fue la víctima, o que me puedo poner en los zapatos de esa persona, tú estás pensando, eso podría ser yo. O a lo mejor tú buscas la justicia porque te sientes mal. Realmente no estás buscando la justicia. Estás buscando ya no sentir ese remordimiento o tristeza. ¿Por qué busco yo la justicia como cristiano? Otra pregunta. ¿Qué informa mi imagen y mi deseo para la justicia? ¿Es mi cultura o es el evangelio? Ahora, nuestra cultura nos está diciendo que alguna cosa está mal y puede que tenga razón algunas. Luego van a decir que otras cosas sí son malas, que Dios dice que son buenas, a quien tú escuchas. ¿Por qué algunas cosas son problema para ti? No estoy diciendo que no deben de serlo, pero ¿por qué? Tiene que ser el evangelio. La razón por la cual yo tengo problemas con muchas cosas están pasando hoy en día es porque el evangelio me dice que estas cosas están mal. No porque el gobierno, o la sociedad, o la gente en los medios sociales, o las noticias me estén diciendo, sino lo que Dios dice. Él me dice lo que está bien y lo que está mal. Y Él me da los estándares. Cuando se levantan diferentes asuntos, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué estoy enfadado en cuanto a esto? ¿Y por qué no me lo ha hecho antes? Y número 6, ¿qué estoy haciendo yo personalmente para cambiar la relación entre la venganza, la justicia y la misericordia? Muy raras veces pasa la gente los cambios necesarios viendo los comentarios enojados de la gente en línea. Hay cosas que sí puede funcionar, que tú puedes hablar con los legisladores de este país, pero a menos que tú hagas algunas cosas de esas cosas, la manera en que tú vas a cambiar esto es mostrar misericordia a los prójimos, a tu familia, a tu gente, a la gente en tu trabajo. Así yo cambio las cosas. Y esta última pregunta quiero que la piensen. Cuando yo deseo la justicia y la misericordia, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? La cosa que yo estoy buscando, ha existido alguna vez en este país o en cualquier país, en cualquier momento de la historia, se ha visto? Hazte esta pregunta. ¿Es posible que lo que estoy buscando yo no está aquí? ¿Nunca va a existir aquí en el mundo? ¿Es posible eso? Parte de estas injusticias, posiblemente. Y yo espero que las cosas que estén pasando, yo espero que te sientes mal cuando tú veas la injusticia, porque eso, si te sientes bien, eso es terrible. El punto no es ese. Pero mi esperanza es que estas cosas te conmueva para que tú desees algo mejor, que desees un mejor mundo. Y no digo la tierra, digo un mundo que no esté aquí, sino con el Señor. El hermano Sun, en su clase de lunes sobre la iglesia de Éfeso, dijo algo que a mí me impactó. Yo quiero terminar la lección. Quiero terminar esta lección con esta cita. Y estas no son sus palabras exactas, pero básicamente lo que dijo. Usé una versión más breve. Podemos estar tan callados con nuestra predicación y tan indistintos en nuestra conducta que la gente ni se fija en ellos. Cuando así es el caso, no se hace mucho progreso generalmente. No buscamos agitar el conflicto y la oposición de manera intencional, pero sí predicamos la verdad agresivamente y nos conducimos distintamente, diferentemente. Si nosotros somos lo que debemos de ser, si nos menosprecian, tiene que ser por ser diferentes. Me pregunto a veces si nuestra falta de crecimiento no sea debido al hecho de que nosotros nos hayamos conformado a la cultura muy claramente, muy fácilmente, y no nos ven como diferentes. Hay personas que están sentados en el mundo no haciendo nada. No debes de responder de la manera del mundo. Tienes que ser diferente. Tienes que ser orientado por el Evangelio. Mostrar de verdad la misericordia y la gracia. Buscar la salvación de las almas de la gente. Poner tu vida por amor a las almas de los demás. Nada de eso te va a quitar va a quitar el dolor que has enfrentado, ni las cosas que yo he experimentado. Pero en algunas maneras sí. Porque me recuerda que yo puedo luchar por las cosas aquí que yo ni voy a poder guardar. Pero Dios me ha ofrecido algo mejor. Si no eres cristiano, tú sabes que el mundo te ha fallado. No tengo que intentar a decirte que el mundo está hecho un desastre, que las cosas no están bien. Dios te está ofreciendo algo mejor. Está ofreciendo hacerte de nuevo a su imagen, un mundo mejor, que no esté aquí, donde esas injusticias, divisiones no vayan a existir. Y la manera que Él te está ofreciendo esto es llevar tus injusticias sobre sí mismo. A lo mejor tú eres cristiano y tú has sido injusto o te has agarrado de alguna injusticia. Haz lo que el Evangelio te enseña. Si te podemos ayudar de alguna manera, por favor, pase al frente mientras nos paramos y cantamos.